Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. Empezamos una nueva semana y tenemos cosas que contarles, claro, si no, ¿para qué venimos? Tenemos un lunes con noticias, pero modificadas en principio de lo que habíamos dejado el viernes, una previsión de información para el lunes que se ha visto totalmente modificada. Esta previsión, bueno, la previsión sigue ahí, pero lo que íbamos a hacer hoy, tirando a la noticia y al seguimiento de aquellos grandes asuntos comarcales que creemos que son convenientes ir contando su evolución, tenemos una victoria de España en el Mundial. Claro, era previsible también que eso ocurriera, pero en la mente cuadrada a veces de quien les habla no estuvo presente ese hecho, más que esperar a que llegara el momento del domingo, disfrutar en todo caso de la semifinal Inglaterra y Francia y luego, que fue además un partido entretenidísimo, como veías hundirse a Francia y como en la segunda parte la veías remontar, pero ya sin la capacidad y sin la fuerza de darle la vuelta al partido. Un partido entretenidísimo con 10 goles, por favor, en una semifinal. Pocos goles hubo en el de España. Si hubiéramos tenido 10 goles, no sé, quizás habrían palpitado los corazones y las urgencias, que algunas no están para darles mucho trabajo, hubieran tenido bastante actividad. Corazones desbocados, acelerados, ¿verdad? Bueno, el asunto es que aquí también se celebró, ¿no? Nos vamos a ir a Nueva Jersey, cerca de Nueva York, a saber qué pasó con los españoles que estuvieron por allí, ni los que han estado en Baracaldo o en la tierra de cualquiera de los jugadores españoles. Tampoco vamos a entrevistar al seleccionador, porque en la mayoría de los casos, además, las entrevistas con los jugadores, más en este tipo, aquí te pillo, aquí te mato, en este momento, unas primeras declaraciones, la respuesta viene dada por el propio entrevistador. Hay un estilo de entrevistar que es el estilo del mundo del deporte, del fútbol exactamente, ¿no? Donde el entrevistador ya da la respuesta directamente. Ha sido un mal trabajo, ¿verdad? Ha sido un mal trago, ¿no? Y el otro, pues sí, ha sido un mal trago y tal, ¿verdad? Qué difícil colar ese gol, el uno, ¿eh? Uf, no sé, y ahí va, ¿no? Es decir, ahí está y la gente de todos mirando, ¿no? Escuchando las palabras en silencio. ¡Calla, nene! No, no, que nadie moleste por escuchar la respuesta que está cantada, ¿no? Con la pregunta, ¿no? Entonces esas preguntas más profundas o que permiten una reflexión, eso está fuera de lo que es el mundo del fútbol. El mundo del fútbol es inmediatez, es pasión desatada, es viva España en esta ocasión, es olvidarnos que casi nos cuela. No es que tuvieran muchas oportunidades los argentinos, pero hay que ver, en el último momento lo pelearon como lo han hecho, siendo fieles a una táctica, a una manera de jugar al fútbol, que parece que te los vas a comer durante los 90 minutos del partido, y en los 4 de descuento los tíos se echan para adelante y te pueden modificar, o de hecho así ha ocurrido a lo largo del Mundial, han modificado a favor de ellos los resultados. Así que les habla alguien que, si cometo errores, ustedes no los tomen en cuenta, porque yo soy simplemente un espectador, uno de los que se sienta allí y mira y hace comentarios y dice, sé que malo es, pero ¿cómo es posible? Es decir, dicen cosas tontas, porque soy gente que no juega al fútbol de crío, pero ni siquiera en las categorías así. No, lo mío no fue por ahí precisamente. Y entonces me permito, como cualquier español, tener una alineación, dar una opinión del entrenador, decir que Setién hay que echarlo ya, quitarlo ya en medio, que hoy no está dando la... En fin, todo tipo de abusos verbales, me los permito, pero yo sé perfectamente que no aguantarían con ningún técnico un choque normal de a ver qué dices tú y qué digo yo y en qué se basa, ¿no? Argumentalmente no tienen ninguna fuerza. Pero, como soy un español como todos los demás, tengo, ya digo, mi propio once y mis propias tengo mis preferencias y todo ese tipo de cosas. Entonces hoy, aparte de seguir un poco de una manera recordatoria los grandes asuntos que son los que de verdad nos van a dar de comer o por lo menos van a hacer que vivamos mejor, es verdad que este de la Copa del Mundo hace que el día tenga un color especial, ¿verdad? Como la canción dice, ¿no? Sevilla y tal. España tiene hoy un color especial. Los medios de comunicación, además, le van a dar unas manos de pintura intensa, ¿eh? Vamos a tener todo el día, mañana, pasado, no se preocupen, bueno, nos vamos a hinchar, en fin, si es que uno se puede hinchar de algo que le gusta mucho, pues nos vamos a hinchar de Copa del Mundo, de segunda estrella, de los grandes héroes, los que han hecho la gesta, que ni Ulises, ahora que está de moda la película, está también la épica, todo lo que ustedes quieran va a salir en estos días y nosotros tan contentos, ¿no? En esta ocasión somos los ciudadanos de a pie, las cosas verdaderamente importantes, y esto lo es desde el punto de vista de cohesionar a una nación, pero cohesionarla para que luego otros saquen rendimiento. No quiero aguarle la fiesta a nadie, pero estas cosas de que algunos pensamos que al político le va muy bien el pueblo apaciguado, porque no es que haya que salir a la calle a hacer cale borroca, pero un pueblo apaciguado es muy fácil de llevar, es un rebaño, ya nos llamaron rebaño cuando llegó el momento de la COVID y de la vacunación. El rebaño se lleva mucho mejor por el pastor cuando las ovejas viven en una, de forma mansa, ¿no? Y de forma tranquila. Bueno, hablemos de fútbol, si les parece, y hablemos de fútbol desde nuestra comarca. Veamos qué pasó en la zona, veamos en qué lugares se gritó, en qué lugares se salió, de qué forma se salió, las excentricidades de algunos que están más que perdonadas y que además provocan carcajadas, pues son muy graciosas. Así que todo eso vamos a intentar enterarnos hoy. No olvidemos que en nuestra comarca ocurren cosas importantes y que estamos pendientes, como no, y seguiremos mañana con esta modificación de la política de Galasa, que va a sustituir en muy poco tiempo, en poco tiempo, año y medio, 2 años, la mayor parte de las tuberías rotas de la distribución en agua, la que van a las casas y también la de alta. Esto significa un punto y aparte muy, ¿cómo les diría? Está muy señalado. Es decir, esto es algo acariciado con el tiempo, pero impensable. Creíamos que nunca iba a llegar y ya está llegando. Los pueblos van a ir pidiendo, o bien a través de canon, van a ir adjudicando, pero de forma conjunta los pueblos avanzarán y nos dejarán las pérdidas, no en un 50, en un 60%, sino en un 20%. Y esto es un tema que hay que, en esta casa creemos que hay que recordar cada día, porque va a ser un paso excepcional, importantísimo a todos los efectos. Tengan en cuenta, y no insisto en esto, pero sí un detalle: cualquier crecimiento futuro, o sea, cualquier crecimiento, aquellos planes de crecimiento inmobiliario del orden que sea industrial, no será posible si no hay recursos hídricos. La Junta no va a dar recursos hídricos a los pueblos que malgastan su agua. Y un pueblo, y hablo del pueblo, sus vecinos y todo, que malgastan el agua, es un pueblo que pierde agua por sus redes. Entonces, siempre dirá la Junta, sí, te adjudico, pero tienes que, te doy agua para que puedas crecer, para que puedas suministrar, garantizar servicios básicos, pero tú antes tienes que arreglar también tu entramado. Fíjense qué importante es este asunto, que puede pasar desapercibido. Es decir, o arreglamos o modificamos el sistema para modernizarlo y que se pierda menos agua, o tendremos problemas para el crecimiento. Aquella gente que quiere invertir no va a tener la garantía de agua porque no hemos hecho antes aquí nuestro trabajo. Así que fíjense si el asunto es importante, ¿eh? Bien, pues por eso y por otras cosas, esta cuestión la vamos a tener sobre la mesa los próximos días. Pero no quiero hacerme pesado porque ustedes querrán oír hablar de... ¿cómo le llaman? Del esférico, ¿no? Del esférico. Le dicen mucho... Y el esférico, eso fue sobre todo en el... No sé si fue en el Eurocopa última y no sé si en el Mundial anterior. El esférico, la pelota pasó a ser el esférico. Ahora el esférico es de nuevo la pelota y tal. Pero ustedes querrán oír hablar de eso a gente como ustedes, que salieron a disfrutar. Y si no salieron ustedes, lo escucharon por las ventanas. Porque ayer era un día de tener las ventanas abiertas si uno podía, no sé que tuviera aire acondicionado. Hacía bastante, bastante calor. Katina, ¿qué podemos contarle a los compañeros oyentes? ¿Qué les podemos contar de lo que fue la noche de ayer a partir del momento en que España se proclama campeona mundial?
Bueno, las calles se llenaron de locura en toda la comarca, de celebración, de fiesta. Ocurría, por ejemplo, en Pulpí, se instaló una pantalla gigante en San Juan de los Terreros. Tras el pitido final, más de 1.000 vecinos que fueron a ver ese partido llenaron las calles de alegría para celebrar el triunfo de España. Turre colocó también una pantalla gigante, una pantalla grande en la Plaza de la Constitución. Acudieron más de 200 vecinos para compartir ese momento con el resto. Mojácar también en la Plaza Nueva, hubo DJ en directo previo al partido. Hubo aproximadamente unos 300 vecinos que acudieron a ese lugar céntrico de Mojácar. En Vera también se instaló una pantalla en la Plaza Mayor. Más de 1.000 vecinos también acudieron a la Plaza Mayor de Vera a disfrutar de ese encuentro. La celebración se prolongó hasta altas horas de la madrugada. Otra pantalla gigante también en Arboleas. Muchos vecinos no hemos podido cuantificar, pero sí alrededor de unos 200 vecinos aproximadamente. En Huércal Overa, más de 1.500 huercalenses se dieron cita ayer en la Plaza de la Constitución. Hubo incluso quien convenció al párroco local, al cura de Huércal Overa, para que si ganaba España se tocaran las campanas de la iglesia. Y sí se tocaron. Señor. Lo lograron convencer al párroco.
Sí, señor.
En Garrucha, la cofradía de la amargura de Garrucha, en colaboración con el ayuntamiento, puso una pista gigante en las pistas del Pósito. Acudieron aproximadamente unas 700 personas. Ocurría lo mismo en Aljariz, en Antas o en Cuevas de la Almanzora, en la plaza del castillo, donde más de 400 vecinos también acudieron a celebrar la victoria de España después de ver el partido en este emplazamiento de Cuevas de la Almanzora. Y hay una anécdota también, Miguel Ángel, que se nos ha pasado por alto, y es que Pescados Dense en Garrucha, tras acabar el partido, sacó varios camiones de su flota por el término municipal, por las calles de Garrucha. Colgaba de estos camiones muchas banderas de España y fueron tocando el claxon también hasta las 3:30 de la madrugada.
Muy bien. Mientras todo este mundo del fútbol, este mundo de alegría, de grandes emociones, vive en la pura efervescencia, el mundo sigue andando. O sea, si China tiene que tirar misiles, los va a tirar. Si Irán tiene que responder a Estados Unidos o Estados Unidos a Irán, lo va a hacer. Si el Parlamento Europeo le quiere a usted hacer una gran putada, se la va a hacer. Miren lo que está haciendo el Parlamento Europeo estos días del fútbol. Escúchenlo bien, porque quieren erradicar la pornografía infantil. ¿Y saben ustedes de qué manera? quieren controlar sus chats, quieren saber todo lo que usted habla, quiere que no haya ningún secreto entre usted, su mujer y sus amigos. Quieren entrar directamente en las redes sin permiso, porque dicen que así se va a eliminar la pornografía infantil. Para eliminar un problema, te crean otro, más grave. El espacio de la libertad de las personas, el sagrado espacio de la libertad. ¿Saben quién apoya eso? El PSOE de Pedro Sánchez. El PP.
Media Europa mira el Mundial y la otra media se queja del calor. En el Parlamento Europeo han hecho una jugada que va a cambiar tu vida y casi nadie se ha enterado. Han resucitado Chat Control, la ley que permite escanear tus mensajes privados sin orden judicial ni sospecha. El Parlamento la había rechazado dos veces este año. Sí, sí. La propia Comisión Europea admitió a finales del año pasado que no había forma de saber si servía para algo. Pero aún así, hoy la han extendido dos años más, hasta 2028. Lo preocupante es cómo lo han hecho, con un procedimiento de urgencia, una trampa reglamentaria que no está pensada para resucitar leyes ya tumbadas. No, no, eso se lo han sacado de la manga. La mayoría de eurodiputados votó rechazarla, 314 contra 276.
La mayoría dijo que no, rechazarla.
Pero al ser de urgencia, hacían falta 361 votos. No solo era ganar, había que ganar con mayoría. Como medio hemiciclo ya tenía la maleta hecha para...
Había que volver a casa, que era lo importante, era viernes. No me calientes la cabeza con cosas nuevas. Que me está esperando mi novia, o mi mujer, o me está esperando mis hijos, o el partido de pádel, o la selección española.
Exceso de verano, con las ausencias contando como votos a favor, colaron el texto. El mismo texto, sin cambiar una coma. Alguna enmienda por ahí, pero no sirven de nada. Y esto es solo la puerta de entrada, porque la verdadera batalla es el Chat Control 2.0, que obligará a todos los proveedores a escanear absolutamente todo. Cada mensaje, cada foto, cada documento.
¿Quiere mandarle un mensaje a su pareja íntimo? ¿Quiere mandarle una foto subida de tono? ¿Quiere decirle algo picante? ¿Quiere compartir un secreto, una cuenta bancaria? Nada está a salvo.
¿Que envías por WhatsApp la foto de tu DNI para alquilar un apartamento y un sistema automático la analiza antes de que llegue a su destino? ¿Te parece bien? ¿Que la mandas a tu pareja, por ejemplo, las claves del banco y ese dato viaja por un canal que ya no controla nadie que tú hayas elegido? ¿Te parece bien? ¿Que haces una broma de humor negro a tus amigos? Y un algoritmo sin ironía la marca como sospechosa.
Mujer tenías que ser, podías poner en un mensaje, ¿no? No sé, una tontería entre amigos. O los tíos con tal, pues te lo van a controlar.
Al lado de tu nombre asociado a una alerta que nunca sabrás que existió.
Salta una alerta porque has hecho ese mensaje y ya te pueden seguir a ver si sigues siendo de esa manera. A ver si eso solamente es la punta del iceberg. A ver a qué te dedicas. Si eres un machista. Si eres un maltratador, que es generalmente lo que somos todos los hombres, ¿no? Si eres xenófobo, fascista, ya salta la alarma.
¿Te parece bien eso? Todo aquello que siempre habías considerado privado va a dejar de serlo. Van hacia ahí. Te dirán que es por tu seguridad. Siempre es por tu seguridad. Pero el verdadero cambio no es que alguien lea tus mensajes. Es que aceptes que ningún mensaje volverá a ser completamente privado, tuyo. Ese día no habrán cambiado tus conversaciones, cuando llegue, que llegará. Habrán cambiado la esencia propia, los cimientos propios de la libertad. Y lo más grave, quien lo empuja es el PP europeo, ¿eh? Se excusan en los niños mientras las propias organizaciones de infancia digital piden que se corrija esa ley antes, no que la aprueben tal y como está. El supervisor europeo de protección de datos avisa de que el escaneo indiscriminado es absolutamente inaceptable. Pero nadie les frena. Un día leerán a Orwell y descubrirán todos ellos que no era ficción. Esto es para fabricar rebaños. Ya me entendéis. Compartid este vídeo.
Siempre habrá alguien que te... Siempre habrá uno que venga a joder la marrana, ¿verdad? Pero es que todo esto pasa mientras celebramos y cantamos. Ellos no descansan. Y nosotros tenemos que saberlo. Pero no hoy, es que no descansan mañana ni pasado. Nunca descansan. Nunca. Estos son los que nosotros pagamos en la Unión Europea, les pagamos 15.000 euros para que hagan esto con nosotros. Y les damos 30.000 para que contraten a gente a quien les dé la gana. Y les damos además cantidades importantísimas para gastos, viajes. Un tipo de estos cuesta 60, 70, 80 mil pavos todos los meses. Él y la cuadrilla que van, para que luego ni voten o no vayan o voten esto. Esto es lo que tenemos. Pero fin, mañana puede ser el tiempo de preocuparnos de este asunto. Desde luego ya han aprobado una primera parte de Chat Control y luego irá Chat Control 2. Ya han aprobado la primera parte. Sin quitar los ojos de ahí, vayamos al Mundial de Fútbol. Antes de ello, una pequeña pausa, abrimos nuestra redacción y empezamos a llamar a protagonistas. Tendremos a Agustín Rodríguez de Antas, español y argentino. ¿A quién más?
Pues mira, también vamos
Daniel
Valdivieso de Pulpí. Este chico se vistió de Spider-Man ayer y animó muchísimo la fiesta. Tenemos a Raúl Callejón de Garrucha, todo un forofo del fútbol que vivió.
Más que nadie.
Sí. Tenemos a Nino, quien no conoce a Nino, en nuestra comarca.
Un experto.
Sí. Y bueno, pues quizás alguno más que se vaya sumando a lo largo de este espacio.
Pues vamos a tener a Maribel Cano de Turre. Y vamos a tener a Dieguín Ortega, de Huerca Lovera.
¿A Diego Ortega?
Es que es Dieguín, en este caso Dieguín, sin duda. O sea, 5 o 6 personas, 5 o 6 perfiles que nos cuenten, que nos hablen de fútbol. Una cosa, si creen ustedes que faltan mujeres por esto de la ley de igualdad, echan la culpa a Catina, que es mujer, ya sabrá quién ha querido llamar y a quién no.
Salmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huerca Lovera.
Muy bien. ¿Desea pagar en efectivo o con tarjeta?
La verdad, lo que desearía es pagar sin IVA.
Claro, pero eso no podemos.
Pues sí podemos. El 31 de julio llega el día sin IVA a Comercial Vera. Durante ese día te descontamos el valor del IVA en todos nuestros productos de primeras marcas. Si tienes una obra o reforma prevista, planifica tu compra con antelación para evitar colas y esperas. Consulta las condiciones de la promoción en nuestra web. Comercial Vera. Primeras marcas en materiales de construcción y reformas.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
¿Todavía estás tirando los restos de comida al contenedor gris? Mándalo al marrón, separa tus residuos orgánicos y conviértelos en nuevos recursos. Pegaduras, pozos de café y restos de comida al marrón. Consorcio Almanzora Levante Vélez, Unión Europea, Next Generation y Gobierno de España.
Cosentino City ha llegado a Almería. Un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Este lugar perteneces. Fuiste valiente en cada paso.
Lo que te rompió
te hizo fuerte.
Da igual, vamos, vamos, let's go. Da igual, vamos, vamos, let's go.
Sigue hoy tu deseo.
Si hay voluntad, hay camino.
Tú eres el dueño de ese fuego.
Nadie lo puede apagar.
Sangre y sudor en tu historia.
Así te abriste camino.
Estás por tocar la gloria.
A solo un paso del fin.
Tantas altas y bajas.
Tantas penas y llanto.
Pasaste por todo, aguantaste de todo.
Vuelve a intentarlo.
Ahora tienes que creer.
Yo lo creo.
Sabe bien lo que cuesta
estar viviendo este sueño.
En lo más alto de la meta.
Esa es la canción de Shakira. ¿Esta es Shakira?
Sí.
Ya. ¿Te gusta la canción?
No.
No. ¿Y a ti, Javier?
Nada.
A mí no me gusta nada.
Nada. Tampoco, pero es que tampoco es, me gusta Shakira en general.
Tampoco a mí Shakira no me gusta. No, no lo siento.
Compraría.
Pero la del Walkie Walkie, esa que cantó en Sudáfrica, era como más pegadiza, ¿no? Era más,
era más alegre.
Un poquito más pegadiza. Más alegre. No me gustaba, pero a veces de oírla, ¿sabes? Pues se te va quedando.
Pero esta no se ha quedado.
Son canciones muy malas. Bueno, malas. Joder, a ver qué dice.
Pues como casi todos los hits.
El corazón ya dio todo lo que pudo. No vivamos del pasado nomás.
Ayer el momento. Salome, por favor, a ti sí que te va todo esto. Que no lo puedes evitar. Tenemos la canción de Madonna con la que entró ayer en el tiempo de descanso. Arrancó con una versión de una canción suya que se llama Music y lleva el fondo de Los Tramps, que fue una canción. No, pero esa no es la canción con la que entró exactamente. Entró con una versión de esta canción, pero esta no es. Bueno, esto lo quitamos, esto no tiene nada que ver con lo de ayer. Ayer entró con una versión de esta canción que se llama Music, que es muy llamativa, muy pegadiza, muy hey Mr. DJ, mete música y haznos bailar y tal, con ese mensaje. Pero es una canción de Tramps, que tuvo un éxito tremendo en el Fiebre de sábado noche. Entonces bajo esa, con ese fondo musical, pues te he pedido antes que lo sacaras. Con ese fondo musical, ¿no? Tienes. Con ese fondo musical hace una versión magnífica. Y ayer. De esa versión que ya había hecho ella en su momento de un tour mundial y tal, extrajo con Ronaldinho y con ¿quién era el otro Ronaldo? Con Ronaldo y Ronaldinho salieron.
Ronaldo ahí machizó un palo y Ronaldinho ahí no paraba de moverse. Sí, el hombre.
Eso que yo Madonna me la perdí porque estuve cortando chorizo, salchichón, morcilla.
Aprovechaste, ¿no?
Aproveché ese momento. Ronaldo, y volví con el Justin Bieber, que yo pensaba que se había muerto ya.
¿Era Coldplay el que organizaba?
El cantante. El cantante, pero Ronaldo es muy gracioso ahí con su seriedad y montado. Es un tío muy, muy simpático.
El Nazario Ronaldo.
Ronaldo. Yo qué sé, los dos tienen su punto. Allí montado, que no se. No eran precisamente el alma de la fiesta.
Hombre,
pero
yo.
Hacían muy bien.
Yo vi hace escucha, poco.
Esto. Es una imagen cenital que se va acercando. Es la versión, está muy claro, es la versión de Trump. Si no la encontramos, no hay que estar, aquí no podemos estar adivinando cada canción que se le ocurra a Mari Carmen. Tiene que ser la buena, la que lleva el fondo de Trump. Si no, luego la buscaré yo. Bueno, en fin, a lo que vamos. ¿Lo pasaste bien ayer?
Yo sufrí un poco.
No, yo sí lo pasé bien. A mí me gustó porque yo veía que España ganaba, o sea, completamente.
Veía que tenía muchas ocasiones, pero yo pensé, en cualquier momento nos va a marcar Argentina y se va a ir todo al traste. La verdad es que hasta el último momento, yo no sé si tuvisteis esa sensación.
Es una mirada pesimista de la vida, no, la que no tenéis siempre, que yo también la tengo. Pero vamos a ver.
Yo opino lo mismo que ella porque...
Esta, con los trams de fondo. Tiene una caña a bailar.
Sí, pero ella se movía poco, ¿eh?
Bueno, ya tiene 61, 70 casi. Esta es la misma de antes, del Music, que decían Music, pero arreglada esta gira. A mí le gusta más el bombencito y tal, así de...
Es que Madonna nunca me ha gustado.
No recordáis esta canción del sábado, de la fiebre del sábado noche, sí. De la gran canción, la gran música, perdón, la gran película musical del año 76, me parece que es. Ahí va. Dale, dale un poquito para adelante, dale un poquito para adelante. Bueno, esto es lo que veíamos ayer. Está por ahí Dieguín, Diego Ortega, Dieguín, porque es
en esta muy casa. Buena.
Hola Dieguín. ¿A ti te gusta que digan?
Muy agradecido por acordaros de mí. Un abrazo a todos.
Es que eres una de las figuras del fútbol de esta comarca. Y además lo ha seguido practicando, no sé si todavía, practicando habitualmente.
Bueno, cuando la etapa del COVID ya desconecté un poco, pero he seguido jugando hasta una edad que no la digo, pero muy, muy, muy alta, ¿no? Porque ha sido siempre mi pasión. Aparte de que soy conocido por otras cosas, pero el fútbol es mi pasión.
¿Y ayer qué? ¿Diego?
Sí, es que no le oigo.
Digo, ¿y ayer qué?
Bueno, ayer, ¿no? Yo también tenía la intuición de que teníamos que ganar de una forma clara y precisa, porque yo creo que estaban todos los conditivos, ¿no?, totalmente dispuestos para que España no fuera la campeona. Y solamente hago un par de comentarios para que la gente también lo analice. Bueno, en primer lugar, felicitar a todos los oyentes de Radio Actualidad y a aquellos que nos estén oyendo ahora nos oirán por la tarde. y darle a todos la enhorabuena, porque yo creo que es una satisfacción muy grande la que hemos tenido en como consecuencia de la victoria de ayer. Y cuando digo que estaba todo condicionado, que habéis hecho el comentario vosotros ahora mismo, pues había que ver nada más que la actitud del árbitro, que no es que no tuviese personalidad, sino que estaba teledirigido, y el VAR igual. Y también fijaros en otro detalle, los descuentos en los tiempos de 45 minutos fueron de 3-4 minutos, y sin embargo los descuentos en la prórroga, cuando ya iba ganando España, se extendían más que el tiempo de juego, cuando no había ningún motivo, porque todo lo provocaban los argentinos, porque sabían que querían llegar sí o sí a la tanda de penaltis, ¿no? Y esa era la cuestión, y yo estaba bastante preocupado, ¿no? Porque había un juego sucio del que no estamos acostumbrados a ver en ningún sitio, y no había una tarjeta ni de farándula, y la tarjeta que doble que se llevó a Argentina fue porque el árbitro se despistó y no tenía contabilizada la primera. Si no, no se la saca, porque a ese señor que le sacó la tarjeta tenía motivos para haberle sacado ya por lo menos 10 tarjetas, ¿no? Pero bueno, lo tenían todo estructurado y estaba claro que preferían la victoria de Argentina antes de la victoria de España. Motivo doblemente para alegrarnos después del triunfo y después de sortear todos esos precipicios que nos pusieron.
Oye, yo estoy totalmente de acuerdo, pero es que yo no creo así, no me gusta creer en teorías conspirativas, pero es que ayer no cuadraba nada con la lógica. Ayer le metían un patadón a uno de España y decía el tío que siguiera. Pero es que rozaba en ese juego viril de hombres que se rozan, que luchan, e inmediatamente le pitaban la falta. Por menos de un mixto estaba la falta en España y no caía la falta en Argentina. Entonces al final, cuando este tipo de cosas se repiten, estos detalles, como ves el tío cómo mira de una manera y de otra a un lado y a otro, es verdad que no puedes evitar pensar que efectivamente Donald Trump, que es amigo de Milei y le quiere, y que llamó a Infantino, al presidente de la Federación Mundial de Fútbol, y le dijo que la tarjeta roja al jugador de Estados Unidos se la quitara, y se la quitó. Tú ya no puedes creer...
Perdona que le interrumpa. Eso se lo cuentan, si no lo ha vivido, y dice, eso es mentira.
Eso es mentira.
¿No?
Entonces, con todo eso, si lo metes aquí, dices, joder, ¿y por qué no llamó Donald Trump y le dijo, tío, tienes que... yo quiero que gane Milei, que es mi amigo, ¿sabes? Que es mi gran aliado en Argentina, que ya me ha llamado, que ya he hablado con él, ¿verdad? Y no quiero que gane Pedro Sánchez, que es un capullo que no quiere, que en fin, que se las tendrá ganadas con la enemistad de Trump, pero es que sabemos que Trump maneja ese tipo, él tiene esa manera de hacer las cosas, y por qué no se trasladó al campo de fútbol si ya lo había trasladado antes, ¿verdad? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, que parecía que habían puesto las cosas.
Además hay un hecho curioso, y es que Milei a las 3 de la mañana hora española en su cuenta de X sacó una convocatoria para celebrar la victoria de Argentina, lo que pasa es que fue eliminado, se ve que lo tenían preparado ya, y fue eliminado a los pocos minutos después.
Pero fíjese solamente en los comentarios que le he hecho, ¿no? Bueno, igual, a España le anularon dos goles, uno será por milímetro, habría que verlo, porque el tiempo
de la revisión fue un segundo. Medio codo, pero medio codo.
No había ningún motivo para anularle ese gol. Ellos pretendían, mientras que Argentina iba esperando que llegase el final del partido y el final de la prórroga, iban limitando los tiempos para que España no colase. Pero cuando España coló, el último ensanche del partido, que le dio en un tiempo de 15 minutos, le dio 5 minutos. No había por dónde cogerlo, cuando además todos los que provocaban las faltas, los tiempos, fueran ellos en los que estaban provocando, porque no querían que el balón estuviese en juego, porque eso posibilitaba la opción de que España marcase un gol. Bueno, pues eso fue todo el partido. Hay una confabulación de factores, que esto no es, bueno, que uno ha tenido un error, que se ha puesto nervioso, nada. Estaba todo confabulado para que ganara Argentina, y España, bajo ningún concepto, si no llega a pasar lo que pasó, España hoy día no sería campeona del mundo. Porque hay una gente que ha perdido los principios, y todo vale. Y oyendo un poco los comentarios anteriores de todos los asuntos que estabais tratando de la comarca, hay una situación en la ciudadanía, ¿no? con la forma de actuar de las administraciones, con todo, que es para hacérselo pensar, ¿no? Hay una cantidad de gente que no tiene principios, que no tiene ni la menor probidad, ¿no? No tiene absolutamente nada. Y esto es lo que nos toca vivir. Y eso, en nuestros tiempos, ya los que tenemos cierta edad, nos lo cuentan y digamos, mira, eso es mentira.
Pero,
¿no?
Diego,
teniendo, pues no sé, como jugar en España, que creo que hizo un gran partido ante las circunstancias que se le presentaron. No los dejaban en pie ni cinco minutos. Me callo.
Fíjate, Diego, que hay un hecho reciente, y es que a Senegal le robaron la Copa de África en beneficio de Marruecos, creo que fue un mes después de que terminara, de que se jugara el partido. Todavía es posible que Trump llame Infantino después y gane Argentina, ¿sabes? Nos encontramos que gane Argentina dentro de un mes.
El presidente de la FIFA, si tuviese un poco de dignidad, no hubiese tolerado eso, y si lo tolera, automáticamente la dimisión. Es que no hay otro camino. Pero este señor, pues está claro que depende mucho de lo que le diga Trump, y bueno, pues por eso tenemos lo que tenemos, en eso y en todo.
Bueno, Dieguín, muchísimas gracias. Qué agradable escucharte otra vez.
Que lo disfrutéis y que lo celebréis, porque merece la pena, porque España ha ganado con todos los condicionantes en contra.
Es verdad, estoy muy de acuerdo, es verdad. No es por hacernos víctimas, no es por llorar o por engrandecer una victoria. Es que estaba todo en contra. España tenía que haber colado antes. Es verdad que le faltó un poquito más acierto y tal, pero es que el colectivo arbitral, los excesos de la otra parte cortando juego, espacios que eran concedidos, esos excesos concedidos por los árbitros, no iba a favor de España. Yo creo que eso lo olíamos casi todos. Esto no parece que sea un juego.
Pero visto lo visto, Miguel Ángel, nadie podía imaginar que pasara lo que vimos, ¿sabes? Es increíble, ¿sabes?
Sí. Increíble. Yo temí que no ganábamos al final, ¿sabes?
Y suerte tuvimos de que Argentina no llegó al área española, que si no igual nos pitan cuatro
penaltis. Claro.
Ah, bueno, eso yo lo tenía claro, porque el Messi estuvo también, se le hizo un marcaje a distancia, pero no tocó ni dos pelotas. Pero si se acerca alguno al área española, el penalti estaba, pero vaya, hecho sin ninguna duda. Y analizar los dos goles que no anularon, vaya, eso ni el caso de la manteca. Y después, analizar, ellos no iban buscando el balón, ellos iban nada más que pegando los codazos, pegando los guantazos, y muchas veces que ellos hacían la falta al final recaía sobre España, vaya, increíble, ¿sabes?
Pero si
increíble.
Es que sin balón, ¿cómo les daban caña? ¿Cómo les daban empujones? ¿Le daban empellones? ¿Cómo le metían el codo? ¿Cómo le daban con la mano sin estar con el balón
siquiera?
Pero además,
increíble.
Una marrullería, eso se llamaba marrano, no sean marrano.
Increíble que McAllister acabara el partido, por ejemplo, y no se llevó ni siquiera una tarjeta.
Bueno, gracias, Dieguín.
Ha sido un placer estar con vosotros.
¿Qué número eras tú? ¿Qué número eras?
¿Qué número?
Tu camiseta.
Ah, bueno, yo normalmente en mis tiempos de juventud llevaba el 9. Y ya cuando me hice un poco más pesadico, pues jugaba de libero. Jugaba tipo Pedri, para que la gente me entienda. Yo era el que repartía las pelotitas y todo eso. Pero mis primeros años era de 9, era goleador. Y después jugaba de Pedri.
Bien, entonces te gustaba mucho Henry, ¿cómo era? Miller, el alemán Miller.
También.
El torpedo
Miller. Beckenpower.
Ese era más Pedri. Más
sí,
atrás.
No, él cogía la pelota y no había quien se la quitase, ¿no? Y a él le daban las pelotas. Yo también tenía la suerte que mis compañeros entendían que yo después sabía distribuir el juego y ellos hacían el trabajo duro y me pasaban la pelota para que después yo la colocara. Ya está.
Muy bien. Bueno, un saludo, gracias.
Muchas gracias. Un abrazo
hasta
y
pronto.
Suerte y salud en todo.
Muchas gracias. ¿Lo que pensáis vosotras?
A mí hay una cosa que me llamó mucho la atención. Hemos hablado de Trump, pero en el momento de la copa. Es decir,
no se iba el tío.
Y porque el Infantino fue tirando de él. Pero
ya dijo presidente. Dijo presidente. Aparte, para la foto de él tal. Y se lo dijo así. Le tuvo que decir eso. Pues el tío creí que...
No, y se quedó
es la costumbre del político de que es el centro del universo.
Exactamente. Él fue el que ganó la Copa del Mundo.
Él fue el que ganó, sí, sí.
Digo, no sé y yo estaba viendo cómo entregaba las medallas. Digo, tiene que estar dando un gusto de entregar las medallas a un equipo español, la medalla de oro.
Y si viste la poca personalidad de la...
¿Mexicana?
La presidenta mexicana, como en un porcentaje altísimo de la gente que pasaba por delante, es que no le llegaba a mirar siquiera, pero no por desprecio ni nada. Es que yo creo que sabían lo que era, pero estaban más pendientes.
Automatizado.
Ahora, ¿no? A Trump no, en Trump paraba. En el rey, que era nuestro rey tal, paraban. Paraban en el Infantino porque era el primero y es el presidente. Pero ella que estaba ahí en medio, era una mano, ella miraba para sonreír, para congraciarse y tal, pero pasaban
es que posiblemente muy largo con ella. ¿Quién es?
Sí, seguramente.
Yo no sé si estaba ayer el presidente de Canadá.
No creo, pues debería estar, ¿no?
Y claro, debería estar. Y igual lo que ocurre, igual ni nos dimos cuenta que estaba.
Sí, sí que estaba.
Sí estaba, ¿no?
Sin embargo, por ejemplo, el saludo de los jugadores al rey a mí me llamó la atención porque todos apoyaban así la cabeza en el pecho de Felipe, ¿no?
Sí.
Muy cordial, ¿no?
Es un elemento muy... el que se habla de república y tal, pero si te das cuenta, un elemento que cohesiona a una nación, no importa lo que cueste, ¿qué cuesta? 80 millones, 70 millones, que no es tanto, 7 millones al año, estamos discutiendo eso por la cohesión de un país. Que queremos un presidente de la república, está bien si estuviéramos preparados para una república, suena más democrático que sea votado que no heredado, pero es que si tuviéramos que pelearnos, además por lo que ya nos peleamos, por la presidencia de la república, que además estaría en manos de un partido o de otro que haría lo que hacen los malos árbitros, que es pitar a favor de los tuyos y no tener un sentido de justicia... pues tendríamos otro conflicto en España.
Y que al final, en el mejor de los casos, representa el 30% de los españoles. Porque claro, Nadie saca más de ese porcentaje de votos.
Una emoción tuya, Salomé. Aparte de oír a Shakira, dime otra emoción.
A ver, a mí no me gusta Shakira, prefiero a Ricky Martin con la canción esa de La Copa de la Vida del 98. Que te iba a poner una chuletilla que la pusieras, que me gusta más.
Sí, sí.
Vale, no entiendo de fútbol, pero sí gané la porra 1-0 con un grupo que tengo de Granada. Cada uno dijo un disparate y la única que acertó fui yo. 1-0.
¿Cuánto, Salomé? Te lo digo por si nos da para tomar una cerveza luego.
¿La porra?
Una mariscada para el ganador y el resto iba a comer pollo. Una pechuga de pollo sin sal.
¿Y quién paga la mariscada?
Sin sal.
¿Los demás?
Pues los demás, los que han perdido. O sea que me voy a inflar.
Sin sal. Y toda la mariscada para ti.
Y todo lo demás para mí.
Yo le hice a dos huevos fritos lo que hacen los augures. Los abrí así, en canal, la yema. Y cuando los abrí, vi los interiores de la yema. Y entonces le dije a que los que están conmigo, 2-0. Porque los augures sabemos leer el interior y las vísceras de las cosas. Y yo, los huevos fritos, antes de meterle el pan y romperlo, los cogí con un...
¿Qué daño hizo el pulpo polio?
Y lo rompí así y tal. Y al caer las yemas, en la forma de la que cayó y cómo quedó seca, interpreté que era 2-0, pero... Y fueron 2-0, ¿eh? Podrían haber sido 2-0.
Sí. No creo que estaba muy claro. A mí me vino el 1-0.
El 1-0 y te salió bien.
Y me salió.
Agustín Rodríguez, ¿qué tal? Hola.
Hola, muy buena, dígame.
Hola, dígame usted, hombre, ¿es usted de nacionalidad argentina y española?
Sí, ya llevo 26 años aquí en España.
¿Y cómo se lleva? ¿Uno está repartido al 50% cuando tiene dos nacionalidades, o al menos en su caso, o tiene una tendencia?
Sí, en mi caso lo he notado, sí, un poquito al 50%, en momentos, sí.
¿Usted hubiera sido entonces un árbitro ideal?
¿Perdón?
¿Usted hubiera sido un árbitro ideal?
Sí, pero lo escucho muy bien, caballero.
Digo, usted hubiera sido un árbitro perfecto para el partido de ayer, porque no le hubiera dado nada a Argentina en contra de España, ni nada a España en contra de Argentina.
Claro. Bueno, pues yo estaba ahí más bien para España, digo la verdad.
Ah.
No, yo más.
¿Por qué con España? ¿Qué es lo que
aquí en España y me tira más.
Ya, ¿y los años de la infancia qué pasa? ¿La nostalgia no pesa en usted?
Sí, pero me vino muy pequeñillo y entonces pues parece que no, pero las cosas se van.
Ah, amigo, ya. ¿Le queda algún acento argentino cuando habla?
acento no tengo ninguno. Cuando dicen que soy argentino no me lo cree la gente.
Claro, claro.
Porque la hablar no hablo nada. Muy se me ha ido solo.
Bien, entonces si llega a ganar Argentina, usted hubiera sentido perder la final del Mundial.
Sí, habría sentido también, habría estado igual, habría estado contento también. No
le voy
a decir que no.
Ya. Pero que hubiera llamado a sus familiares de Argentina o algo, porque o su padre que vive aquí, o su madre, que a lo mejor sí
no,
lo tiene.
No, ellos están todos aquí. La familia tengo aquí ya.
Sí, pero todos ellos quizá tienen lo de Argentina más fresco que usted, que lo tiene más olvidado.
Sí, yo lo tengo más olvidado. Ellos capaz que son más diferentes que yo.
Usted,
no lo voy a engañar.
¿Usted tuvo que luchar durante el partido con rivales como era su padre o su madre? ¿Que eran de Argentina, que iban con Argentina?
Ellos yo creo que sí iban con Argentina, no voy a engañar.
¿Pero lo hacían, lo exponían claramente? ¿Llevaban...?
No lo hemos visto juntos, no lo puedo decir nada, no lo hemos visto juntos.
¿Usted ha llamado esta mañana?
Yo lo he visto con los amigos, sí, echar un buen rato, ya terminó el fútbol, me fui a contar que había que trabajar, tampoco que lo...
Bueno, pero
celebrar a lo grande, a ver si me entiendes, hay que trabajar. No, tampoco soy futbolero, es que no soy nada chico futbolero.
Ya. Bueno, cuénteme cómo vio el partido, de qué manera, quiénes estaban a su lado, con nombres y apellidos. Sí, es que no es un asunto privado, puede usted contarlo si quiere, y puede saludarlos.
Ah, no, mis amigos de allí, de Vero Playa, estuvimos allí, viendo el fútbol allí en el barecillo, y luego ya cuando terminamos, uno nos quedamos de fiesta y otros se fueron.
Bien, ¿y la fiesta qué fue la fiesta? Cuénteme algo, la fiesta, estoy muy corto, me hace unas frases cortísimas.
Yo tuve que acostarme, ya había que trabajar esta mañana, temprano.
O sea que no tuve usted mucha fiesta, entonces.
A la una estaba acostado ya, me porté muy bien.
Vaya, por Dios. Esta mañana entonces estaba usted como una rosa. No le pregunto, ¿a usted le va al fútbol, claro? ¿O era simplemente el clásico aficionado como yo que solo atiende a grandes acontecimientos? Se ha cortado. Y además tenemos la voz, creo que pasa. A ver, nos caemos un momento. Muy bien. Ahora sí, se ha cortado. Ahora, ¿no tenemos la recuperación de esta llamada? Venga, pues. Este es Agustín Rodríguez. Y este señor es español y argentino. Vio el partido con sus amigos. ¿Quién lo ha buscado?
Yo.
¿Por qué? ¿Razones? Porque él no habla mucho.
Porque
se ha hablado antes con él, le ha visto que no nos iba a dar mucho comentario.
Es muchacho, es dicharachero.
Pues hoy no.
Es un tipo alegre. Y luego sabía que se daban en esa circunstancia de que él tiene la doble nacionalidad, español y argentino.
Sí.
Y yo tenía curiosidad por saber, alguien así, ¿para dónde se inclinaba más el corazón? ¿O cómo se podía observar un partido, una final, ¿no? del mundo, que no es cualquier cosa, teniendo parte en los dos lugares, ¿no? En los dos bandos?
Pero ha dicho, claro, que él nos se recuerda un poquito de niño en Argentina y ya está, y se acabó, a partir de ahí en España.
A mí me gustaría saber cuál es la opinión de los argentinos, de los medios de comunicación argentinos, qué
prensa...
es lo que está diciendo de su equipo, de la labor de su equipo, porque yo me pongo en el punto de mira, siendo yo argentina, y veo a Argentina toda derrotada desde el momento que empezó el partido, por muy fulleros que nos hayan parecido a los españoles, pero seguro que ellos no se han visto fulleros.
Sí, mira, te doy un titular. Sí. Argentina perdió en el alargue ante una España que dominó la final de punta a punta.
Totalmente.
Esto lo dio La Nación. Clarín.
Clarín. Es que es el gran periódico de allí.
Pero es que parecían comprados. Es que Clarín, alguien que no entienda de
y la prensa
esa facilidad, y yo lo veo como comprado, alguien le ha pagado
la prensa,
para que no haga nada.
La prensa argentina en general dice que España mereció ganar.
Y dice La Nación, fin de un sueño. Argentina resistió hasta donde pudo, pero España encontró en el alargue el gol que la consagró campeona del mundo. Ya saben que el alargue es...
La prórroga.
La selección sufrió la expulsión de Enzo Fernández, que la condicionó y no logró repetir el título de Qatar. Los europeos celebran en Nueva Jersey. En fin, esto es lo que ayer a primera hora, justo minuto después de terminar el partido, se podía leer. Esto lo sé porque lo miré y lo mandé luego a un grupo de compañeros.
Pero es que un hecho similar a lo que ocurrió ayer con Argentina lo vimos unos días antes como Francia. Figuras de del fútbol realmente anuladas, como Mbappé, Dembélé, etcétera.
Bueno, ¿qué tenemos por ahí en el teléfono?
A Daniel Valdivieso.
Don Daniel, ¿qué tal? Hola.
O don Spider-Man.
Spider, usted por un momento fue Spider-Man, ¿no?
Sí, Spider-Man español.
¿Pero usted le sienta bien el traje o no?
Hombre, sí, está hecho a medida. Está hecho a medida, la verdad es que está hecho a medida.
¿Le marca bien la musculatura?
Se ve hasta las venas, imagínate.
¿Qué me dices? ¿Se compró una talla menos? ¿Y está usted?
Sí, la verdad es que tengo que pedir otra talla.
¿Está usted bien esculpido?
Estamos.
¿Se trata usted bien en el gimnasio para luego llenar ese traje de Spiderman?
El objetivo es ese, meses de trabajo para luego meterse en traje.
¿Y aquellos que le ven logran superar la tentación de tocar sus bíceps, por ejemplo?
Hubo muchas fotos y alguno tocó, pero nos mantuvimos al margen.
¿Alguien se sobrepasa porque está usted demasiado redondamente bueno?
Hombre, pues mira, te voy a decir una cosa, fue mister, ¿eh? Fue mister.
Pues está, coño,
fue mister, sí, era.
Hay veces pero que ya, uno...
Llevaba manager.
Es que hay veces que uno no se puede sustraer a la hermosura, ¿sí o no?
Es verdad, eso pasa mucho.
U hombre, no hace falta que sea homosexual ni nada, claro. Tío, coño, qué bien está formado. Claro. Usted está bien formado y por eso se pone usted el traje de Spiderman. ¿Se pone el negro, el azul o el rojo?
No, el de toda la vida, el mítico.
El rojo. Estupendo. Estupendo.
El rojo con azul. Falta la telaraña y ya está.
¿No lleva usted ningún artilugio que haga el. Bien, que dé el pego con la telaraña y eso, ¿no?
Eso ya en privado.
En privado. Bueno, cuénteme el partido de ayer. ¿Lo vivió usted vestido de Spiderman?
Lo viví con mi amigo. Y dijimos, mira, va, si España tal, el pibe me viene a vernos. Y conforme la cosa iba bien, los goles que nos quitaron y tal, y ya dije, mira, va, que sale, que ya viene el gol. Y ya pues me puse el traje y vino el gol.
O sea que Spiderman tenía que venir después del gol. Dice, si sale bien, Spiderman viene a vernos, a Pulpí, a Terreros.
Claro, y ya salió.
Pero
estuvo el Terrero allí animando a todo el mundo.
Claro, pero como tardaba el gol, usted decidió que iba a venir antes Spiderman a ver si era un polo de atracción del gol, algo que un imán
como,
para el gol.
Como el Pulpo Paul por Spiderman.
O sea que, y si no llega a salir, le canean allí. Dice, Spiderman es un cenizo, no, al contrario de ser un amuleto de la suerte.
Exactamente. No, pero fue bien.
Cuénteme su experiencia, por favor. Cuénteme cómo vivió todo eso. Cuénteme a quién se abrazó. Cuénteme algo. Deme nombres de quién estaba por allí. Si quiere.
Mira, pues salimos allí. Estuve con me ayudó mi compañero Jesús, amigo. Uh-huh. Y bueno, ya con la locura, ¿no? Del gol y tal, pues ya no trepando, pero casi, ¿no?
Trepando. Sí, señor. Casi. Porque usted que hará todo tipo de ejercicio se podía haber quedado colgado en una barra y cosas de este tipo, podía haber hecho.
Estuvimos buscando algún sitio así, pero dijimos que bueno, vamos a evitar cosas peligrosas y...
Ya. Cuando coló el gol España, ¿usted pudo contenerse o se dejó ir?
No, siempre hay que dejarse llevar, fluir.
Hay que dejarse llevar. Hasta el infinito. Abrazos.
Si es más allá, mejor.
¿Usted creía que colaban los argentinos o que cobraba España? Perdón, que colaba España.
Era España.
¿Usted lo tenía claro eso?
Yo lo tenía claro.
¿Quién ha invitado a David? A Daniel. ¿Quién ha invitado a Daniel? Habla con Daniel.
Bueno. Daniel, nos interesa también saber, después del partido, ¿cómo lo celebraron?
Ah, después del partido, claro. Pues nos fuimos a la redonda de Terrero, a la fuente principal, y ahí estuvimos con todos, bueno, miles de personas allí por lo menos, animando, saltando.
¿Y el elemento que más destacaba era Spiderman?
Era Spiderman. hay un vídeo por ahí que sale Spiderman subido delante, encima de la gente, y está salvaje.
Qué maravilla. ¿Por qué no me lo, por qué no lo manda aquí a la radio? Ahora le daremos el va con sonido.
Va con sonido, se escucha la gente, sí, se escucha la gente.
Se escucha la gente.
Bueno, pues como tienes estupendo. Mi teléfono, me lo puedes enviar.
Estupendo, estupendo, estupendo.
Valdi.
Sí, claro.
Muy bien, muy bien. Pues, Valdivieso, muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros un ratico, ¿eh? Muchas gracias.
A ti.
Mira, este es un vídeo, este es un vídeo de Garrucha. A ver, que... A ver, hay un montón de gente en la plaza. En la plaza del ayuntamiento.
Estaba lleno de noruegos.
Claro, es que esta es el grito de guerra futbolístico de, vamos, la...
que han puesto de moda.
Gran celebración en Garrucha.
Sí, ese es José María Martínez.
Por el triunfo de la selección española. Gran celebración.
Sí, sí, sí. Sí, los noruegos han logrado que todo esto ya sobrepase a algo identificativo de su elección para ser, por ayer en el punto y final de en el intermedio, la atracción que hicieron en medio, apareció también la gente haciendo... ¿No lo visteis?
Pues yo cuando veo...
En el intermedio, cuando salió Madonna y quien tuvo que salir para actuar, hubo un momento, no sé si durante los teleñecos, en ese mismo instante, apareció alguien en el vídeo haciendo esto y la gente siguiéndolo. Sí, o sea, que es algo que traspasa ya, o sea, va más allá de identificar a una selección, que efectivamente todos la tenemos en la mente, pero ha gustado este tipo de cosas, a la gente le gusta, y lo ha creado un tipo, además, que está, ha mosqueado bastante a los suecos y a los finlandeses, pues dice que eso no, que no es de Noruega, que eso en todo caso sería de los islandeses, que a su vez Dinamarca también ha dicho que se apropia, que no hay, nadie se puede apropiar de lo que son los vikingos, bueno, embarcados y el grito de guerra, o yo que sé, el grito de ánimo para remar.
Pero se da la circunstancia de que ni Finlandia, ni Suecia, ni Islandia, ni Dinamarca se han clasificado para el Mundial.
No.
Así que, porque remen en la tienen, dentro de cuatro
o
horas.
Han tenido un Manolo el del bombo, que lo es saben. A quien yo me... Yo recuerdo a,
bueno, en este
a
caso,
ese hombre era, cuando veo...
En el caso de Noruega era Halan el del bombo.
Halan. Sí, podía ser Vicky el vikingo y ¿cómo se llamaba? Eric, ¿cómo era el padre? No me acuerdo cómo era. Yo he pasado muchas veladas de tarde comiendo, merendando, viendo a Vicky el vikingo. Pero vamos, eso era lo más cercano que tenía yo de los vikingos y tal. Bueno, esto es un chaval que decía, Está Raúl Callejón, que estuvo en Garrucha, estuvo aquí seguramente, en esta reunión multitudinaria. Raúl, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy buena, Miguel Ángel. Muchas gracias por la llamada.
¿Cómo fue? Dime.
¿Cómo fue? Fiel seguidor de tu programa.
Muchas gracias, qué amable. ¿Cómo fue todo ayer?
Pues fue una fiesta. En primer lugar, creo que ayer tuvimos la suerte de que por fin ganó el fútbol, por una vez. Y la verdad que la fiesta fue impresionante. También lo necesitábamos aquí en la zona. Necesitábamos un día de alegría, un día de fiesta, un día de ver gente joven con sus banderas, con gritos al aire, siempre desde el respeto. No hubo, eso fue lo más importante, que no hubo ningún tipo de incidente, todo lo contrario. Por supuesto, sonó el bombo, sonó, le robamos a Noruega durante unos minutos, ¿verdad? Le robamos su grito.
Sí.
Y la verdad que muy bien, camiones en las calles, gente joven por todos lados, fue pues una euforia pues típica. Así que ganar un mundial no es nada sencillo y
está viviendo...
Y a mí me hizo mucha ilusión, porque tengo un hijo de 8 años y con lágrimas en los ojos me decía: papá, estoy muy contento. Y digo: claro. Dice: no, es porque he visto el mundial contigo. Y la verdad que te lleva.
Bueno, es emocionante oír eso, sí. El chiquillo, sí, no, o sea, lo he visto contigo. Bueno,
ver que... a los niños que no han visto esto. Es que nosotros tenemos la suerte de haber visto dos mundiales, que hay generaciones que no han visto esto. Entonces,
sí. Son dos mundiales. ¿Qué edad tiene el chiquillo?
8 añitos. Una niña de 6.
Es que con 8 años los críos son muy muy de los padres, ¿eh? Claro, sí, es normal. Y sobre todo aquellos comportamientos de los padres o el tiempo que le dedican los padres, si le dedicas tiempo al crío para llevar al campo, para tal, se convierten en verdaderos héroes. Los padres,
sí, porque
para
al final tienes que transmitirles también que el deporte es eso, el deporte es, oye, y además se lo decía antes del partido, Álvaro, que esto es un partido que es una final, que podemos ganar, podemos perder, podemos llegar hasta aquí. Hay que disfrutarlo y lo que tenga que pasar, pasará y tal, porque claro, también tienes que ponerle un poco en antecedentes que igual que se gana, se puede perder, entonces...
Claro. Raúl, usted vive muy de cerca...
No, por favor, tú teme, por favor.
Raúl, tú por favor, Raúl, tú cuéntame, tú eres muy seguidor del fútbol o eres de los grandes acontecimientos solo...
No, pero soy en primer lugar abonado de la Unión Deportiva Almería, soy abonado de la Peña Deportiva de Garrucha, soy seguidor de... Total. Soy de los que se levantan a las 4 de la mañana a ver golf, a ver baloncesto, a ver... Soy un friki de esto, ¿verdad?
Total. Entonces para ti habría sido un golpe importante el ayer no ganar.
Sí, de hecho me acuerdo de porque estábamos en un bar con un amigo, en la Taberna Rico de aquí de Garrucha, con un amigo y mi mujer me miraba de reojo como diciendo, madre mía, cómo pierda este, le da algo. No podía estar sentado, era movimiento constante, pasaban los minutos y digo, madre mía, que no lleguemos a los penaltis, por Dios, que yo no llego vivo a esto. Pero, y sí, hubiera sido un poquito decepcionante. Después de, ya le digo, como soy abonado de la Almería, después de la pequeña decepción que tuvimos con el ascenso, digo, esto ahora no toca, ahora toca ganar.
Qué decepcionante llegar a los penaltis y encima perderlos, ¿sabes? Después de lo de ayer, ¿eh?
Pues sí, porque encima tenemos enfrente un portero que es especialista en este tipo de lindes, como son las tandas de penaltis, que si llamarlo argentino, yo no voy a entrar en la agresividad, en el comportamiento y nada de eso, pero sí es verdad que admiro de ellos la pasión y cómo saben jugar al fútbol, son cancheros, ¿no?, como se dice futbolísticamente, ¿no?, saben ponerte nervioso, saben... En una tanda de penaltis te empiezan a hundir el punto de penalti, te ponen nervioso. Digo, aquí nosotros tenemos menos experiencia que ellos y aquí nos pueden ganar.
Eso me di cuenta con Uruguay, creo que fue con Uruguay, cuando el árbitro estaba de espaldas al punto de penalti, habían pitado un penalti, y como uno llegó con el talón y empezó a dar, ¿sabes?, con el talón en el punto justo que estaba marcado la señal blanca para poner la pelota, empezó con el tacón a dar ahí mientras el árbitro estaba de espaldas, justo al lado, pero de espaldas. Entonces, ¿sabes?, quería remover la tierra para que el balón no encajara, no quedara bien, y cuando se pegara ese balón con el pie, el balón pudiera coger una dirección o algo, porque no tenía un buen firme, dado que previamente uno de los jugadores que iba a sufrir ese penalti había modificado el punto, la verticalidad, ¿sabes? Lo llano, de donde iba a reposar ese balón.
Es que en eso son especialistas. Joder, en ese tipo de juego feísimo. Son especialistas.
Ya, pero a mí me parece feísimo eso, ¿sabes?
No, sí, a ver, éticamente no es lo más, ni mucho menos lo más honesto, pero aquellos que han jugado al fútbol, aunque sea de manera amateur, siempre está la pillería, ¿no?, como se dice, o... Pues eso, canchero, ¿no? Perdona la reiteración, sí, en ese término, sí, ¿no?, que sí, utilizan mucho ellos. Sí. Pues de jugar también con el tema psicológico y el ir a hablarte antes de tirar el penalti. Oye, me lo vas a tirar por aquí, que lo sé yo, que te he visto, que los lanzas siempre por ahí. A ver si eres capaz de tirármelo por ahí, pues sabes que te lo... Y juegan contigo, ¿no? Entonces, también España es una selección muy joven. Tenemos jugadores de 19 años como Pau Cubarsí, 19 como tiene Lamine Yamal. La gente muy joven que, lógicamente, no tiene experiencia en ese tipo de partido, ni mucho menos, y esta gente tiene experiencia. Estamos hablando de jugadores como Lionel Messi, como Dibu Martínez, como Nahuel Molina, o sea, jugadores ya con una experiencia muy dilatada en el mundo del fútbol y saben jugar y son campeones del mundo.
Sí, el portero.
Eran campeones del mundo.
El portero este, Neyland, de Noruega, tuvo, cuando jugaron con Brasil, creo que no me equivoco, jugaron con Brasil, Noruega, ¿no? Jugó con Brasil.
Noruega perdió con Brasil 2-1, se puso 0-1 ganando y perdió 2-1 finalmente.
Hubo un penalti que era Ronaldinho el que lo tiró, ¿quién fue? No, Ronaldinho no, ¿cómo se llama este del Barcelona que después se fue al Paris Saint-Germain, el brasileño.
Es que ese penalti que tenía lanzado Vinicius Junior.
Vinicius.
Tenía que haberlo lanzado Vinicius, pero al final lo lanzó, creo recordar, y te hablo de memoria, perdóname, mi gran.
Sí, ¿quién lo lanzó?
Creo que lo lanzó Bruno Fernández, pero no estoy seguro.
No. ¿Cómo se llama la otra estrella de
Neymar?
Neymar. Este fue el que lo tiró. Este
sí,
fue.
Neymar.
Y tuvieron un enganche clarísimo delante de las cámaras, el portero y el propio Neymar, no sé si lo visteis, cómo se decían, el uno decía, tú a mí no me la cuela, y dice, yo te voy a colar a ti lo que quieras, en estos términos, ¿no? Tú eres un chulo, pero no, tú eres un mierda, tú, se decían, ¿no? ¿Cómo se
que previo a tirar?
Sí.
El aspecto psicológico.
Tíramelo por aquí, digo, no tienes cojones, pero así, en ese plan, era no era la textualidad, no, textualmente no decían eso, pero ese era el mensaje durante el momento, los segundos previos a tirar.
Yo destacaría otro mensaje y un tipo que a mí, yo antes no le hacía mucho caso, pero a mí en este Mundial me ha encantado, que es el portero de España, el Unai Simón. Como ayer le robó la tostada al Messi en mitad del campo, y el otro día al Mbappé mismo, que el tipo sale, se va a 40 metros y le quita el balón a una estrella, ¿no? Ayer a Messi, el otro día a Mbappé.
Que fue muy cuestionado,
La visión que tiene español. Ese tipo, ¿no? Y cómo... Y eso le hace mella al otro y dice, joder.
Pero eso tácticamente está trabajado. España es una selección que juega casi el 90% del tiempo en campo contrario, la defensa muy adelantada, y entonces saben que el portero tiene que estar muy atento a esa jugada, si ves los partidos, muchas veces veía al portero muy fuera del área, precisamente porque sabe que cualquier robo con gente tan rápida como Messi, como Kylian Mbappé, como tienen que estar muy... Eso está estudiado, y De la Fuente en esas cosas las trabaja muy bien, seguro.
Bueno, Raúl, muchísimas gracias. Qué agradable. Y luego los camiones también por Garrucha, ¿no?
Sí, tres camiones de la empresa Dense, creo que fueron, con bandera y agradecer también a los servicios públicos, en este caso, tanto Policía Nacional, Policía Municipal, Guardia Civil, que estuvieron meramente simplemente para controlar un poco la situación, pero vamos, todo con un día le digo, Miguel Ángel, una cordialidad y un buen ambiente y un buen rollo sin ningún tipo de incidencia.
Además, fue Raúl, me decías que tú te retiraste un poco antes porque llevabas a tu niño de 8 años, sí, pero que la fiesta se prolongó hasta altas horas de la madrugada, ¿no?
Y si llega a ser el partido un sábado por la noche, no te voy a decir que hasta estas horas, pero hubiera sido muy prolongado.
Muy bien, pues a ver, señales de Garrucha, a ver, escuchamos a Garrucha otra vez, señales de Garrucha. Otra vez. Muchas gracias, Raúl.
Nada, muchas gracias a usted. Por cierto, Miguel Ángel, se me olvida, si no lo digo me mata un amigo en común que tenemos, que me manda recuerdos para usted, creo que lo conoce, Dieguín.
Ah, pero se acaba de salir, Dieguín de Huercal.
De Huercas.
Pues acaba de salir, ha salido un poco antes que usted.
No me ha dado tiempo a escucharlo, pero
ha salido un poco antes que usted. Lo hemos llamado. Bueno. Venga. Pues
muchísimas gracias, Miguel Ángel. Enhorabuena por el programa.
Bueno, muchas gracias a usted por escucharnos. Muchas gracias. Gracias.
Hasta luego, buen día.
Adiós, Raúl. Buen día. Estamos hablando con... Eso es, lo que quería. Aquí sí que se anima. Así que se anima ella. Salomé. Estamos hablando con aficionados que estuvieron ayer pendientes, viviendo con intensidad el partido de España. Todos lo vivimos con intensidad, todos pasamos calor, todos sentimos el sudor frío. A veces pensabas, no ocurre nada si no ganas, mañana tendré mi vida más o menos en el mismo lugar que lo dejé el día anterior. Y sin embargo... Al siguiente segundo decías, no puedes perder una oportunidad de estas, no sabes cuándo va a ocurrir otra vez. 16 años hemos tardado en volver y anteriormente nunca. O sea que podría ser de nuevo nunca. Y daba una sensación muy ilusionante imaginar las dos estrellas en el pecho. Cuando dices, no, Argentina tiene tres, Alemania tiene cuatro, Brasil tiene cinco. Dices, joder, España tiene uno y se puede poner con dos, a la altura de las grandes, que solamente ocho selecciones han ganado el Mundial. Pues España es una de ellas y ha ganado en dos ocasiones. Lo ha ganado Italia, lo ha ganado Brasil, lo ha ganado Argentina, lo ha ganado Alemania, lo ha ganado Francia dos veces, me parece. Pues estamos ahí. A Francia, vaya baño.
Bueno,
Francia, pero claro, ya podíamos haber hecho algo parecido ayer con
Uruguay, es otro país, pero claro.
Uruguay, en el año 30, ¿verdad?
En los primeros años, en los primeros mundiales.
Recuerdo cuando coleccionaba de crío cromos y aparecía la selección de Uruguay con los nombres y tal, y ganadora de un mundial. Y en fin, la mente de una criatura hace imaginar cosas espectaculares. Uruguay debe ser una selección temible. Además, las posiciones que cogían en los álbumes, la posición que cogían de jugador, o dando una patada al balón, o de cuclillas, pero con una cara de matador total, pues tú todo eso lo ibas pegando en el álbum, y cuando lo tenías todo, los nombres, aunque no los conocieras, tú ya le dabas una posición prácticamente de deidad, o sea, de una persona por encima del bien y del mal, que estaba en un universo inalcanzable para un niño, y que cualquier cosa que tuviera que ver con ellos era éxito, era grandiosidad, ¿no? Bueno, creo que tenemos a una señora, Maribel Cano. Maribel, ¿qué tal? Hola.
Buenos días.
¿Qué tal el fútbol con usted? ¿Cómo se lleva? ¿Usted es de Turre? Cuénteme.
Bien, bien, ¿eh?
¿Cómo diría?
Muy bien, me gusta mucho el fútbol.
Bien, ¿cuál es su equipo? Cuénteme.
Aparte de España, Real Madrid, por supuesto.
Bueno, demuéstreme usted que le gusta el fútbol. No me diga solo que le gusta el fútbol. Demuestre usted, si quiere, porque con alguna pequeña exposición, ¿por qué le gusta el fútbol? A ver, ¿qué ocurre ahí? ¿Cómo podemos saber que de verdad le gusta el fútbol?
Pues saberlo de la manera que no hay un partido, por ejemplo, del Madrid que me pierda. Mi hija la hice socia del Madrid desde chiquitica. Vamos todas las finales que se juegan en el Bernabéu de Champions, asistimos a verlos de muchas maneras.
Bueno, eso ya está hablando usted, ha sobrepasado usted las expectativas que yo tenía. me ha convencido ya desde casi el principio, que ve todos los partidos, que tal. ¿Y usted es la que arrastra? ¿Usted es el banderín de arrastre para el Madrid, o es otra persona, es en su familia?
Somos todos, somos muy futboleros todos.
¿Y todo el Real Madrid o se pelea?
No, tenemos tres del Madrid y tres del Barça, somos seis hermanos.
Es una familia grande y todos muy animados y animosos con el deporte, con el fútbol.
¿Entonces lo toman en serio? ¿Todos se toman en serio ganar y perder?
Pero en serio de verdad.
Madre mía.
En serio de verdad.
De no llamarse al día siguiente, de no felicitarse si ganan.
Perdón, que no te entiendo.
De no llamarse al día siguiente o no felicitarse.
Sí, 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 de felicitarse, pero con ironía sí se puede.
Ya.
Bueno, pues ahora como madridista, lo de ayer sería algo especial después de dos años de sequía, ¿no?
Sí. Bueno, tampoco hace mucho aire, no puedo salir a la calle. Intentaba salir, pero no puedo. Dígame.
¿Por qué ayer no tendría usted el problema de si Madrid-Barcelona? ¿Y estarían todos a una? No.
Todos a una, por supuesto, con España. A mí que lleve jugadores del Madrid o no me preocupa para nada.
¿Cuál es su jugador favorito?
O del Barça.
A mí me preocupa que lleve del Madrid, que lleve del Barça, que lleve quien lleve, a mí ese tema no me preocupa.
¿Cuál es su jugador favorito en España?
¿Mi jugador favorito? Pero español,
sí.
Sergio Ramos,
sí,
por ejemplo.
Ayer
salió con la copa, claro.
¿Y del que juegan ahora?
¿De los que juegan ahora? Pues cualquiera, en defensa, en delantera.
¿El caso de Sergio Ramos es por la personalidad que tiene, por cómo viste dentro y fuera, o cómo se comporta dentro y fuera del campo? ¿Es la figura redonda del fútbol para usted?
A mí me gusta mucho por su personalidad.
Sí, sí.
En su puesto de defensa, en su puesto, ha sido un jugador bastante bueno.
¿Y luego la imagen que él proyecta, tatuajes, todo ese tipo de cosas, le gusta?
Bueno, no me desagrada nada, estamos guapos.
Ya sabía yo que iba a poder ser. Es que estamos dando vueltas, ¿sabes? Yo quería llegar al punto. Haga lo que haga, ya es un hombre guapo para ella. Y
efectivamente, ahora sí, está muy bueno. Era joven, no mucho.
Está muy bueno. Está mejor ahora, ¿verdad?
Claro, en la edad madura.
Sí. ¿Pero usted le recomendaría a su hija que se pusiera todos los tatuajes que tiene Sergio Ramos?
Lleva quizás más que Sergio Ramos.
Vaya, vaya. Muy bien, muy bien, muy bien. Y incluido a Sergio Ramos.
No, usted, Sergio Ramos
usted,
no.
¿Usted lo lleva tatuado a Sergio Ramos?
No.
No, no, pero...
tanta pasión no tengo.
Usted se daría un abrazo con Sergio Ramos, pero no se tatuaría a Sergio Ramos.
Vamos.
Claro.
Bueno, Maribel, ¿cómo se vivió el partido en Turre?
Muy bien.
¿Usted? ¿Dónde lo viste tú? ¿Y qué es lo que hacía allí la afición?
Nosotros lo hemos visto desde el primer partido hasta el último. Montamos una sede en el Callejón, Disco Pascal en Turre, y lo hemos visto todo ahí.
¿Todos los partidos?
Todos, con la misma ropa y a la misma hora, todos.
¿Sufrió mucho?
Al principio bastante.
Claro, al principio, déjeme usted, al principio fueron los 90 minutos más otros 15 más.
Efectivamente, quería decir al principio de la prórroga.
Eso sí, al principio los 3 minutos primero, ¿sabes? Y después está todo el partido. Pero no,
al principio a mí me estaba jugando, me gustaba el partido, indistintamente de alguna agresión así más que otra, me gustaba el partido. Pero lógicamente cuando pasa el tiempo, pues te vas poniendo nervioso.
¿Qué impresión sacó de los argentinos como jugadores?
Los que tengo siempre.
¿Cuáles?
Que son muy peleones.
Muy peleones.
Son peleones agresivos, como tú quieras llamarle.
Pero eso de peleones suena incluso bien. En la vida hay que pelear. Usted le pondría pelear, pero peleantes es otra cosa.
Sí, son peleantes.
Ah, ya.
¿Y el árbitro? ¿Qué te pareció, Maribel, el árbitro? Era guapo también, ¿eh?
¿Sí? El árbitro no estaba mal tampoco,
Estaba físicamente. No, pero dejemos lo que pasa es que nos cae mal y entonces ya el tema emotivo quizás pueda contra el físico.
Sí, pero es muy curioso porque están sacando en el Ministerio de Igualdad, no sé qué, que si los hombres cosifican y puntúan a las mujeres, nos están poniendo de cerdos, de guarros para arriba. Pero fíjate aquí con qué naturalidad podemos hablar de qué puntuación le damos al árbitro o si está bueno Sergio Ramos. Es que es lo normal. Lo anormal es lo que están haciendo en el ministerio, que nadie pueda evaluar la belleza.
Eso ya sería otro tema que podríamos estar debatiendo.
Es tremendo. Pero fíjate, como son mujeres las que están diciendo si el culo de Sergio Ramos es más o menos, o sea, no pasa nada. Pero no se te ocurra a ti decir algo así, que entonces... Bueno, qué maravilla. Entonces, hoy sientes una felicidad extra, aparte de vivir feliz o de estar a gusto, contenta con tu familia, con tus cosas, cuando recuerdas que España es, además te lo están recordando todos los medios de comunicación, según ponen la tele, la radio y tal, ¿sientes una alegría extra, Maribel?
Totalmente.
¿Sí? ¿Hoy vas a comer algo especial?
No, voy a comer lo mismo.
¿Te vas a comer más a tu marido hoy?
Preparado antes del partido.
¿Anoche lo celebraste?
Sí, eso sí, anoche celebrarlo, sí.
¿Con tu marido? ¿Con...
Como manda la tradición, salimos en el coche pitando, dando vueltas con todos los niños, con los vecinos, con los vecinos, sí. Y con las banderas.
Hasta que te quedaste sin voz.
Sí.
Así. Efectivamente, hasta que me quedé sin voz.
¿Y hoy trabajas? ¿Estás trabajando?
Estoy en mi puesto de trabajo ahora mismo, que me van a echar... Agorrazo, lo que pasa es que soy la jefa y tengo mala suerte, que no me he hecho.
Bueno, es que el trabajo que hace el jefe luego lo recupera por algún lado.
Efectivamente.
Qué maravilla. Bueno, me alegro de hablar con una mujer tan puesta en el fútbol. ¿Algún detalle así último para acabar? La clasificación de España, ¿crees que fue merecidísima? ¿Hemos ido a trompicones? ¿Hemos sido la mejor selección? ¿O hemos sido una selección con suerte?
Hemos ido evolucionando de 0 a 100, paulatinamente, partido a partido.
¿No hay otra selección en el mundo mejor que la española, aparte de que ayer hayamos ganado y podía haber sido un elemento de suerte? ¿Hay alguna mejor?
No. No la demostró ninguna. Yo confiaba en Francia y al final se desinfló.
Francia era temible, ¿verdad?
Para mí sí.
Para mí también.
Pues se ha ido desinflando.
Pero bueno, es que la desarmó España. Una cosa increíble.
Sí,
una cosa increíble. Muy bien, pues muchísimas gracias por prestarnos estos minutos, jefa.
Nada.
Ha sido un placer. Hasta pronto.
¿Y esto que me ha tocado a mí al azar, cómo funciona esto?
Esto no, ha sido un bombo.
Un bombo de apasionados.
Ya está. Voy a jugar a la lotería a ver si me toca.
Sí, ahora.
Muy bien. Pues ya sabes que tiene la suerte contigo ahora mismo. Ha ganado España, te ha tocado en el bombo salir en la radio. Pues lo que próximo que hagas, ya sabes que te sale.
Tiene premio.
Seguro. Muchas gracias, adiós. Maribel, desde Turren. Y tenemos a Nino para ir acabando este programa. Nino es ya una voz especializada. Nino es un profesional. Nino es un jugador de primera. Es lo mejor que ha sacado esta comarca, que ha parido esta comarca en fútbol. No sé, alguien vendría, ¿no? Hubo además otro que tal. Bueno, sí, pues estará a nivel de Nino. Quiero decir, hay dos a nivel de Nino. O hay solo un Nino.
Nino es que una leyenda. Entonces, a nivel nacional.
Es, claro.
Estamos hablando de un señor que es el máximo goleador en segunda división. Nadie ha metido en segunda división tantos goles como Nino. 240 y tantos goles. 700 y pico partidos de profesional.
Además, juega en primera. Juega en primera, o sea, la élite. Esto es lo que. Y Nino se ha prestado a hablar un momento con nosotros. Juan Francisco, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Felicidades por toda la carrera, por todo ese tiempo y las alegrías que le has dado al mundo del fútbol de la comarca. Hay gente que le alegrará mucho escucharte y oír tu opinión de ayer. ¿Qué tal lo pasaste viendo a la selección?
Bueno, muchas gracias. En primer lugar, pues bueno, al final es una carrera que ha sido, pues bueno, bonita, complicada por momentos, muy exigente. El mundo del fútbol profesional es muy difícil. Y bueno, ver días como los de ayer, conseguir...
Acércate un poquito el teléfono al micrófono.
¿Oye?
Sí, acércate todo lo que puedas para que te podamos oír bien.
Sí. ¿Me oye mejor ahora?
Ahí, muy bien.
Vale. Bueno, lo que decía, que al final días como el de ayer, creo que es alegría 100% para todo el mundo. Creo que al día siguiente de conseguir objetivos como ser campeones del mundo, pues todo el mundo está más contento. Y la verdad que bueno, fue un momento espectacular y muy bonito de ver, ¿no?
A ver, habría que ponerse en el papel de un jugador para saber la importancia de ganar un mundial, que sería lo máximo que podría ser para un periodista ganar el premio Pulitzer, un científico el Nobel, o el Oscar para el actor, o es decir, es llegar a lo máximo. Yo no sé si esto a veces lo tenemos presente, ¿no? Cuando disfrutamos y compartimos la alegría de un jugador, por eso jugadores se les caen las lágrimas, porque no es un premio personalizado para uno concretamente, aunque luego sí hubo algunos, pero es el trabajo al equipo. Entonces, ¿hay algún momento que usted, Nino, haya vivido y que usted podría acercarse o sería lo más cerca que ha estado usted de un gran premio y sabe lo que se siente? ¿Cuál ha sido ese
bueno,
premio?
Evidentemente no he tenido la suerte de conseguir un objetivo, un premio como ser campeón del mundo, pero sí que he tenido la suerte de poder conseguir objetivos colectivos e individuales, como son ascensos a primera división o a segunda división, o permanencias en primera división. Y bueno, todos sabemos, todos los que hemos jugado al fútbol a máximo nivel, sabemos que es muy complicado. Son objetivos que para llegar a conseguirlos tienes que reunir muchas cosas, tanto colectivas como personales. Y bueno, el momento que lo consigues son momentos únicos para vivirlos, para la historia, porque como he empezado la entrevista, son momentos que de fútbol profesional es muy exigente, donde hay mucha competencia, donde hay muchos jugadores buenos tanto a favor como en contra, y conseguir objetivos que todo el mundo quiere, que como te digo, conseguir esos tipos de objetivos de ascensos a primera división, donde tienes el compromiso o la exigencia de la ciudad esperando a que consigas esa alegría. Bueno, son situaciones totalmente diferentes y a la vez sensaciones que quedan para siempre, ¿no?
Ya. Nino, ¿dónde vio usted el partido ayer?
Lo vi aquí en Santa Pola, aquí al lado de Elche.
Está usted allí viviendo. En algún momento creo, siempre creyó que España ganaba, tuvo la sensación de que una serie de situaciones iban a arruinar esta posibilidad, pues viendo quizá el arbitraje, no sé.
Usted, no sé, yo el antes, el prepartido, sí que piensas que bueno, que enfrente tienes a una Argentina con un tal Messi, que creo que lo conocemos todos de sobra. A partir de ahí, cuando empieza el partido y veo sensaciones y veo plan de partido y veo cómo está España, creo que las dudas se van convirtiendo en seguridad para España, y viendo lo que estaba viendo, que era cuestión de tiempo que España me metiera un gol. Bueno, creo que meten un gol que es legal totalmente, que eso lo anulan. Y a partir de ahí pasan los minutos, se queda uno menos Argentina, y yo lo que pienso es que no lleguen a penalti. Creo que Argentina se hubiera encontrado muy cómodo llegando a penalti.
Pues estuvieron a punto.
Por eso te digo, los penaltis es una lotería, como sabemos todos. Y era el momento de meter gol. Y bueno, por suerte metió España y prácticamente el partido ya estaba terminado.
Pero el fútbol, como todo, no tiene ninguna garantía. Nosotros podríamos habernos ido a penalti siendo el mejor, habiendo jugado más tiempo el balón, habiendo tenido el control, habiendo tenido las posibilidades.
Y el último tiro de Simeone va y entra.
Claro, y luego llega un tío y te pega un tiro en el último minuto y te ha echado a la calle. O te llevan directamente a penaltis y cuelas uno menos que ellos, y ellos disfrutan y tú te quedas llorando en el césped. Y bueno, esto ayer...
Para mí esa es la grandeza del fútbol, que al final dos matones son cuatro en el fútbol.
Y luego el árbitro, no sé si usted lo vio pitar igual, no es cuestión de meterse, no sé. Es que yo ayer lo vi de una forma, no sé si usted también lo vio claro, una manera distinta de pitar hacia un lado y hacia otro. El roce en un sitio era considerado casi, bueno, pues una falta grave, no dejaba pasar una, y los empellones, empujones, en el otro lado, los que iban a favor de Argentina y en contra de España, los que recibía España, pues no eran muy sancionados. No sé si usted lo percibió.
Sí, creo que eran faltitas. Lo que pasa que, pues bueno, que la jerarquía o respeto que mandan jugadores de Argentina, hablando de Messi, hablando de 3-4 jugadores muy importantes a nivel internacional, bueno, pues cualquier rocecito, cualquier tal, van a favor de ellos, porque bueno, al final se trata de protegerlos, de ayudarlos, y en cierta manera se van minando a nivel de equipo, pero está claro que, yeah, que bueno, que yeah, al final creo que quedó un poquito del lado el árbitro. Creo que España hizo un gran partido, anuló a Argentina en todos los sentidos, y por eso fue justa vencedora y justa campeona.
Una última cosa, porque la gente que no entendemos mucho, vemos partidos, por ejemplo, el anterior, el del día anterior, fue un partido entretenidísimo, lo vería usted, los 10 goles, ¿verdad?, entre Inglaterra y Francia, lo vería usted, qué entretenido, ¿no? Y dice, madre mía, que están hundiendo a Francia, pum, como Francia luego en la segunda parte toma la posición en el campo, y si la llegan a dejar un poco, podría haber dado la vuelta al marcador, pero no, un partido con 10 goles es muy entretenido, entonces es la parte más fácil de llevar. Ahora, un partido como el de ayer, donde se están jugando tácticas, donde nadie arriesga, donde por cada movimiento hay una respuesta, pero que son muchas veces imperceptibles, donde el papel de un jugador no es el brillar porque no coge el balón en la portería suya y lo lleva hasta el otro lado regateando, excepto algunos momentos de brillantez que también se ven, pero no es un partido que brille para los ojos del neófito, de la persona que no conocemos. Usted sí vio un gran partido el planteamiento de un gran partido. ¿Usted sí consideró que fue un partido a la altura de un mundial, de una final de mundial?
Bueno, son partidos muy igualados. Son partidos que los dos equipos tienen grandes jugadores, que los dos equipos tienen historia, que todos los dos equipos saben lo que es ganar un mundial, o varios, como Argentina, como España hoy en día. Son partidos que está todo muy, muy competido, muy reñido. Cualquier detalle se va a ir para un lado o para otro, pero para ganar a una selección como Argentina o anularla, porque no tiraron una portería en 120 minutos, tienes que hacer muchas cosas bien. Que faltó fluidez, faltó brillantez, faltó un partido de 5-2. Creo que en una final no te vas a encontrar en la historia. Así que bueno, yo creo que fue un gran partido de España porque hizo el partido que tenía que hacer para desactivar a una Argentina y sobre todo a un Leo Messi, y supo plantearlo bien y llevarlo a cabo, y bueno, con ese gol pues se acabó la historia.
O sea que Argentina, no me acuerdo con qué equipo al principio del Mundial casi pierde o gana en la prórroga. Era un equipo, me parece, africano, no de mucha...
Cabo Verde,
¿no? Entonces, me parece que Cabo Verde, no sé si tiene 700.000 habitantes. Quiere decir que estamos hablando de un...
Fue el que empató con España.
Fue un equipo, claro, un equipo que no tiene gran... una gran masa de gente detrás de donde salgan futbolistas, sin embargo es capaz de darte la talla ahí y de poder eliminar incluso a Argentina. ¿Qué ocurre para que esa misma Argentina que puede ser eliminada por Cabo Verde, usted me dirá que es la grandeza del fútbol, pero tiene que haber una explicación, es la misma Argentina que está disputando la final y no se la deja arrebatar hasta el último minuto y puede incluso darle la vuelta? ¿Qué hay de plus? ¿Por qué un jugador juega de otra manera? ¿Por qué contra Cabo Verde se dejan... No es que se dejen ganar, es que no encuentran la fuerza para eliminar el empuje del contrario, y contra España ya salen que se comen la hierba?
Bueno, yo creo que al final el jugador inconscientemente tiende a relajarse un poquito. No es lo mismo jugar contra una Inglaterra que jugar contra un Cabo Verde, porque saben, cuando arranquen un poquito o cambien de ritmo un poquito, van a ganar. Dejando eso de lado, pues bueno, saben que van pasando los minutos, que se empieza a complicar el partido y que no es nada fácil. Pero bueno, yo veo la trayectoria de Argentina hasta la final ayer, no fue sobrada en ningún momento. He visto Egipto iba perdiendo, minuto 60 iba perdiendo 0-2, contra Inglaterra también iba perdiendo, contra Cabo Verde casi en las cuerdas. Bueno, creo que no ha sido un pase de rosa hacia Argentina, que ha habido un jugador que lo cambiaba todo, que era un tal Messi, pero que no iban sobrados para nada, y por el contrario, España de 8 partidos, 7 ganados, 1 empatado y un solo gol en contra, y con una seriedad y una confianza en su juego único. Por eso que al final se trata de detalles y se trata de estados de forma, y España ha llegado al final en su momento, sin ninguna duda.
Muy bien. De todo lo que usted ha visto, ya con esto ya me termina y me le ponemos el colofón con esta respuesta a esta entrevista. De todo lo que usted ha visto en el Mundial, contra España y sin contra España, es decir, en otros partidos en los que España no participaba, ¿España es el equipo que es el mejor equipo del mundo?
Totalmente. Así lo dicen los números y así lo dice su fútbol.
No,
totalmente. Creo que ha habido grandes selecciones con grandes jugadores, se han quedado por el camino, y el único que ha llegado con su idea clarísima de juego, de equipo, de solidaridad, de compromiso, de quien jugara, ha sido España, y así lo ha demostrado, y bueno, ha sido fiel a su estilo y se ha llevado un Mundial único, y que bueno, hace 16 años se hizo la primera proeza y se ha hecho ahora la segunda.
No sabe lo que me alegra oír eso de usted.
Bueno,
somos los mejores de verdad.
Sí, sí.
De verdad.
Tengo una duda.
Gracias, Nino. Bueno, muy amable.
Gracias.
Un abrazo. Gracias. Adiós. Rodri es Balón de Oro. Mbappé, Balón de Oro, ¿qué es?
El pichichi del Mundial.
El que más goles ha colado, ¿no? Bien, sí. El Guante de Oro es Unai Simón.
Sí,
sí, señor. Y el joven jugador, mejor joven jugador, es Kubacic. Y luego los que mejor han jugado al fútbol, los más limpios, los que han jugado más limpiamente, los del fair play, los que les dabas una patada y te daban las gracias casi, los que no metían una pierna sin tener que meterla, los que juegan caballerosamente, que luego no ganas, pero quedas como eso, como el premio Fair Play, son los holandeses, Países Bajos. ayer faltó Arturán bailando, que lo hace muy bien. Yo me quedé con ganas de ver.
Lo hizo un momento de espaldas.
Bastante, oh, hostia, es que tiene un movimiento que yo no me resisto, no me resisto. ¡No me resisto! Eres un ídolo, Trump. ¡Qué maravilla! ¿Cómo te mueves, Donny Trump? Manero Trump. Elemento. Hey, Mr. DJ, pon música. Y ahora, Salomé, lee el encabezamiento de eso, que es muy interesante.
Bueno, pues, ¿qué supone para un país el ganar la Copa del Mundo de fútbol?
Muy bien, Javi, repítelo. ¿Qué supone?
¿Qué supone para un país ganar la Copa del Mundo de fútbol?
¿Qué supone para un país ganar la Copa del Mundo?
¿Qué supone para un país ganar la Copa del Mundo? ¿Qué supone?
Bueno, pues, desde el punto de vista, en este caso, económico, que no deportivo o religioso,
no,
sensual. Hay un estudio realizado por una universidad británica que ha hecho una serie, han estudiado desde 1961 hasta la actualidad la repercusión económica de los campeonatos mundiales. Y han descubierto que, o concluyen, que aumenta el PIB de 6 meses, de 6 meses. Luego a partir de 6 meses va descendiendo un poco, pero aumenta entre un 0,25 y 0,48 puntos porcentuales el PIB de la nación
hasta
entera. Hasta medio punto.
Ganar. ¿Cuánto dinero puede ser eso en un billón y medio?
Bueno, un billón y medio...
150.000 euros.
0,48.
150.000 euros.
Sí.
Más o menos.
750 millones.
Eso sí, 1.000 millones casi.
El tema es que, bueno, esto va a durar unos 6 meses, luego va a ir bajando, y dicen que realmente se produce un aumento de exportaciones porque al finalizar el torneo el país obtiene un pico de visibilidad internacional que actúa como escaparate para sus productos y marcas nacionales de cara al mercado exterior. Y hay también una confianza por parte del consumidor e hiperoptimismo que incrementa el consumo interno y reduce la aversión al riesgo de tomar decisiones a corto plazo. Esto también depende del estado previo que tenga el país. Si tiene una economía más o menos saneada, puede tener un incremento un poquito también mayor. Si su economía es más deficitaria, con déficit, con inflación y todo eso, quizás se note menos. Hay un aumento de ventas, por ejemplo, puntuales de televisores, muy grande, de prendas deportivas, durante, antes y después de los eventos. La hostelería sí que se nota muchísimo también la subida, ellos superar un 2% anual, ¿no?, de sus beneficios.
Eso durante los mundiales, ¿no?
Sí, y luego el país anfitrión, eso ya es distinto, el país anfitrión también aumenta muchísimo su PIB, llegar entre un 1,5% y un 2,5%.
Claro. Ganar un mundial no provoca un aumento significativo de la natalidad, aunque existe la creencia popular de un baby boom, e incluso algunos estudios apuntan a incrementos puntuales del 10 y hasta el 16% de más niños tras victorias históricas, no es verdad. Las investigaciones demográficas recientes desmienten este impacto real. Es un mito, no es verdad. Eso no quiere decir que la gente no se acueste, no se rejunte. Quiere decir que no acaba el asunto en niño. Mito o realidad, el fenómeno del aumento de nacimientos 9 meses después de una gran victoria deportiva es un tema de continuo debate científico. Por un lado, estudios antropológicos sugieren que la efervescencia colectiva y la euforia durante celebraciones masivas liberan hormonas como la oxitocina y la dopamina, lo que teóricamente favorece la concepción. Acabo ya. Datos de la Oficina Federal de Estadística de Alemania en 2006 e incluso el histórico gol de Iniesta en el Mundial de 2010 fueron vinculados a incrementos de natalidad en sus respectivos países, pero no hay una demostración
científica que lo avale.
O sea que no sabemos si dentro de seis
pues
meses
más niños no, pero
está
más
nada
consumo,
demostrado.
Sí.
Sí, pues, se consume más. Se consume más. Muchas gracias por la atención que nos han prestado en este especial mundial. No podíamos quedarnos al margen de saber cómo habíamos manejado la victoria de ayer. Hemos pulsado distintos puntos de la comarca, hemos escuchado a amigos, a seguidores, a fervientes hooligans del fútbol, aunque hooligan no lo digo en términos despectivos, ni mucho menos, al contrario. Gente que ha disfrutado muchísimo en la tarde de ayer, algunos vestidos enmascarados con Spiderman, por ejemplo, como en Terreros, que dieron la nota de color y de graciosa de la celebración. Bueno, en fin, todos han tenido nuestros invitados un punto de vista que aportar a este programa. Muchas gracias Maricarmen Sarabia, muchas gracias Javier, muchas gracias Salomé, muchas gracias Katina. Y a ustedes, mañana volvemos con el soniquete de siempre. El agua, los colegios, la falta de infraestructuras. Hey, Mr. DJ, bailemos mientras llega mañana. Hoy es día de celebración.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.